Hoy la sección de dos luces, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos al licenciado en ciencias islámicas Karami Singate Keral, que continuando con el ciclo de charlas relacionadas con el matrimonio en el Islam, nos continuará hablando de para qué casarse en esta segunda y última entrega.
Luego, claro, el Corán nos dice: Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Los hombres son los qawwamun, el qawwam 'ala, el qawwam 'ala de la mujer, el qawwam sobre la mujer. Ah, uno de los significados, insisto, del verbo qama con la preposición 'ala en árabe clásico es que tú defiendes a esa persona y le proteges, ¿vale? O sea, mucha gente intenta decir, no, esto es un versículo de autoridad. Sí, amigo. Pues vamos a abrir los diccionarios de árabe clásico, ¿vale? Y vamos a ver qué significados tiene esta palabra. Entonces, ese kawama, en cierto modo, es recíproco. Porque también se nos dice en el Corán que los creyentes y las creyentes son aulía unos de los otros, ¿vale? Son aliados protectores unos de los otros. Yo te protegeré en la medida de lo posible y evitaré que nada te haga daño físicamente ni emocionalmente, ¿vale? Y tú tienes que hacerme lo mismo a mí, ¿vale? En el caso de la mujer, al hombre. Como en el caso de Khadija. Khadija, naturalmente, lo que hizo fue, es un acto de protección emocional en este caso, ¿vale? Es decir, ahora mismo estás pasándolo mal y yo tengo la clave para hacer que ese momento de tensión se convierta en un buen momento. Es fascinante. Wallahi, wallahi, wallahi. Proteges a la persona, no la dañas, ¿vale? Y de hecho es interesante que si se cumple, si unos niños se crían, por ejemplo, en un ambiente así, normalmente crecen sanos mentalmente. Tú imagínate a un niño que tenga que ver a su papá pegando a su mamá, o a su mamá diciéndole a él algún insulto. Eso es totalmente inaceptable, ¿vale? Es totalmente inaceptable. Y si se me permite ahora dirigirme especialmente a matrimonios musulmanes, este crecimiento personal, el acercamiento a Dios y el mejorar como persona es algo que se hace juntos, preferiblemente, ¿vale? Nos encontramos, por ejemplo, en Suratul Baqara, que Dios dice: Wasta'inu bis-sabri was-salah. Buscad ayuda, buscad terapia, buscad apoyo en as-sabr, es decir, el autocontrol, el gestionarse, el gestionar las emociones, la paciencia, la perseverancia cuando las cosas van mal, eso está dentro de la palabra sabr, was-salah, y la oración. Fijaos, el autocontrol es la base, ¿vale? Y si es trascendente, mejor. Si alguien viene y te dice, yo me controlo muy bien, no creo en Dios, pero me controlo muy bien, genial. Pero si esa persona, yo me controlo y además sé, pongo las cosas en perspectiva porque sé que Dios lo ha creado todo con un propósito y que a veces las cosas negativas solo están para, o ese empujón que me da la vida solo está para ayudarme a levantarme más fuerte. Si tú entiendes eso, es mucho mejor, ¿vale? Y de hecho hay muchos estudios que demuestran que una conexión con lo trascendente, una creencia religiosa en algo trascendente, o incluso el ritual que tú realizas para llevar a cabo esa conexión, tiene un efecto positivo sobre tu enfoque en la vida. Estas cosas se han hecho estudios, muy interesante, ¿vale? Pero sin embargo creo que necesitas una relación segura, como podríamos decirlo, una relación basada en la seguridad y en la confianza hacia tu creador, básicamente. Y eso no se logra solo con rituales, ¿vale? Los rituales tienen que estar vivos y es algo en lo que os tenéis que ayudar el uno al otro. Fijaos, hay un hadith del profeta muy interesante, es un hadith Qudsi, en el cual se atribuye a Dios haber dicho: yo soy ana inda abdi dhanni bi. Yo soy en función de la percepción que mi siervo tenga de mí, ¿no? Básicamente lo podríamos decir así. Yo soy como mi siervo me considera. Si mi siervo dice: yo sé que Dios lo ha hecho todo con un propósito, soy agradecido, voy a intentar que las cosas vayan bien, me voy a intentar ser paciente, ser perseverante, Dios ayúdame a mejorar como persona, eso es lo que vas a recibir por parte de Dios. Si tú empiezas: es que no sé por qué me ha dicho, ¿Por qué Dios? Es posible que tú recibas esa negatividad que tú mismo estás dando, ¿vale? O te estés privando de esa misericordia y esos regalos, ¿no? Y este principio aparece en el Corán. Dios, por ejemplo, dice: La in shakartum la azidannakum. Si sois agradecidos, sin duda os voy a dar más, ¿vale? Te daré más razones para dar gracias. Subhanallah. Insisto en que no hablo aquí de gente con ansiedad patológica o depresión patológica. Esos son casos médicos que deben ser tratados. Yo hablo de la gente en general que es ingrata por toda la jeta. Es decir, es ingrata gratuitamente, perdonad. Si Dios, por ejemplo, nos dice وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ, buscad ayuda en الصبر, en la perseverancia, el autocontrol, la paciencia, el no rendirse. Ah, fijaos que الاستعانة significa buscar ayuda mientras tú te esfuerzas en algo, ¿no? إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, le decimos a Dios. Reconocemos que estamos sujetos a ti y de ti buscamos la ayuda, ¿vale? Guíanos por el sendero recto. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. Yo te pido ayuda para encontrar el camino, pero a la vez yo me esfuerzo en buscar la verdad, ¿vale? Es una ayuda que tú pides a alguien, como tú le pides a alguien, ayúdame a mover la mesa, ayúdame a pintar el piso. Tú le llamas a alguien y dices, oye, ven a casa y ayúdame a poner los muebles, a montarlos. Luego cuando esa persona viene a montar muebles, tú te tumbas en el sofá a dormir, ¿no? Le has pedido ayuda, implica, yo también voy a hacerlo, tú ayúdame. Dios, ¿qué está diciendo? Buscad ayuda, pero esta ayuda implica un esfuerzo por tu parte. Subhanallah, subhanallah. Buscad ayuda. Ambos tienen que trabajar. Marido y esposa, pues en el salah, en la oración, en el dhikr, en el recuerdo de Dios, y en hacer actividades juntos. Por ejemplo, en por ejemplo, experiencias que cultivan tu relación con Dios y te cambian, ¿vale? El sabr implica el autocontrol durante el enfado, ¿vale? Ese es uno de los significados. Hay un sabor negativo y un sabor positivo. Sabor negativo es cuando te va a salir una reacción. Es decir, el sabor es cuando te va a salir una acción o quieres hacer algo, quieres llorar desesperadamente por una muerte y tirarte al suelo y gritar, o quieres conoces a alguien que te gusta físicamente y quieres mantener relaciones, pero es haram. Cuando tú quieres hacer algo y te niegas, ese es sabor, ¿vale? Paciencia o autocontrol. Pero luego hay un sabor positivo, que es cuando las cosas te van mal, tú coge fuerzas y sigue, ¿vale? Eso en castellano lo llamamos persistencia. Está incluido en el sabor, ¿vale? La palabra sabor tiene significado negativo y positivo. Persiste en las situaciones difíciles, ¿vale? Intenta desarrollar la confianza en Dios, el tawakkul, y la confianza en ti mismo, porque está relacionado, ¿vale? Cuando tú sabes que confías en aquel que lo ha creado todo, a ti nadie te para, entre comillas, nadie de la creación, ¿vale? No está el concepto de ridá, de estar satisfecho, ¿vale? Cuando ocurren las cosas, entender que hay un propósito detrás. Y entender que cada mala situación está ahí para hacerte más fuerte, ¿vale? Cuando entiendes estas realidades, estas verdades de la realidad, estas verdades no están en el ADN ni en el estudio de los minerales, ¿vale? Como hemos dicho antes, todo eso que puedes conocer mediante la investigación, tocar, oler, ver, mediante la investigación científica, por ejemplo, aprendes cómo funciona el mundo. Pero ¿por qué pasa lo que pasa? Eso te lo dice Dios en la revelación, ¿vale? Cuando tú entiendes también ese lado del por qué, cambia totalmente todo. Porque entonces eres un humano completo. Lo ves todo. Ves toda la imagen dentro de lo que necesitas, ¿no? Básicamente. Hay un interesante concepto en el Islam de que el matrimonio es la mitad del din, la mitad de la religión, ¿no? De acuerdo al hadith atribuido al profeta, alayhi salam. Esto es muy interesante. Y voy a hacer aquí una reflexión. Volviendo al tema de la ciencia y la revelación, ¿no? O del estudio independiente del cómo, de la materia, y del por qué, de por qué el creador lo ha hecho de esta forma, ¿vale? El matrimonio es la mitad de la religión. Muy bien, si tú como ser humano, por definición, tu función biológica es reproducirte, naturalmente podríamos decir que si la religión viene a completar tu naturaleza humana, bueno, pues la mitad, ¿cómo podríamos plantearlo? La mitad de tu naturaleza es animal y la otra mitad es trascendente, ¿no hemos dicho? O es racional. Esa mitad animal, literalmente el din viene también a cubrirla. Por tanto, es lógico que el matrimonio sea la mitad de tu din, ¿no? Es decir, naturalmente esta explicación no te la encuentras en los comentarios clásicos de Hadith, pero es cierto que teniendo en cuenta pues la realidad biológica del ser humano, Es muy lógico que si una parte de ti, una mitad de ti es un animal, un mamífero, un primate, el din, la mitad del din es el matrimonio. ¿Por qué? Porque es lo que te ayudará a cumplir con esa parte de ti reproductiva, ¿no? En fin, la cosa es que el profeta Alayhi Salatu Wasalam dijo que la religión, no lo explicó él así, ¿vale? Esa es una reflexión que yo quería introducir. El profeta Alayhi Salatu Wasalam dijo que el matrimonio es la mitad del din, es la mitad de la religión, ¿vale? Y algo muy interesante que Dios nos dice en el Corán, o min kulli shay'in, Dios dice sobre todas cosas, Dios ha hecho zawjain, pareja, dos pares, ¿vale? Dos pares, básicamente. Ah, mucha gente, por cierto, añado aquí, mucha gente dice, esto es un error científico en el Corán. ¿Por qué?
Bueno, porque
hay especies que no se reproducen sexualmente, por tanto, no todo ha sido creado en pares. Bueno, amigo, esto, mi método siempre el mismo. Cuando alguien me trae un error en el Corán, yo lo utilizo como un pretexto para demostrarle la perfección lingüística del Corán. De hecho, hay un lugar del Corán en el que Dios sí que habla de que ha creado todas las criaturas en pares. Oh, no, perdón. Dios habla de las criaturas que ha creado, las especies. Y nos dice, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. No, no es este. Dios dice, وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ. Dios ha creado toda criatura misma del agua, ¿vale? Cuando Dios está hablando de las especies, usa la palabra dab. Pero en este caso que nos dice, min kulli shayin, de toda cosa hemos creado dos pares. No está hablando solo de las especies, está hablando de todo en general. El día y la noche, la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, la felicidad y la tristeza. Todo viene en pares, ¿vale? Y en cierto modo Dios hace esto como para decirte, esta vida también tiene su par. Esta vida limitada tiene su par, que digamos que es una vida ilimitada, ¿vale? Básicamente, es decir, el dunya tiene otro par que es el ájera, si lo quieres decir así. Por eso cuando Dios dice, de todo hemos creado pares, no está hablando que de todas las especies hay pares, ¿vale? ¿Por qué? Porque no usa la palabra dada, no usa la palabra criaturas o especies, que es la que utiliza en otros contextos cuando habla del origen de la vida. Ahí te dice, he creado todos los dabba, todas las especies, todas las criaturas del agua. Cuando te dice todas las cosas en pares, no te está hablando de especies, te está hablando de todas las cosas, ¿vale? En general, quería recalcar eso, este pequeño apunto, ¿vale? Por tanto, hay que tener en cuenta eso. Parte de esa dualidad que existe en la creación es voluntad de Dios, ¿vale? Voluntad de Dios. Y una de las ventajas de estar casado, por supuesto, es que pierdes una importante parte del deseo sexual, ¿vale? Si lo satisfaces en tu casa. No lo pierdes del todo, naturalmente, porque nuestra especie además es que es así, es que encima está en celo todo el año, ¿no? Pero lo pones muy bajo control, te concentras más, puedes estudiar más, puedes hacer, es decir, por norma general, ¿vale? Habrá casos de todo. Pero estas cosas son muy importantes, ¿vale? Incluso para tu desarrollo intelectual. Por eso no es de extrañar que sea la mitad de tu din. De hecho, practicas mucho mejor el din. Rezas más prolongado, te concentras más. Es como, por ejemplo, si tienes mucha hambre, no puedes hacer otras cosas. No puedes estudiar, estar 2 horas sentado estudiando un texto. No puedes estar rezando concentrado porque tienes hambre. Hay un instinto básico no satisfecho, ¿vale? Y el hecho de estar casado te ayuda, de tener un enlace con una persona del sexo opuesto te ayuda a estar satisfecho desde esa perspectiva, ¿vale? Y es muy interesante la realidad de que el matrimonio debe regirse por el consenso. Es muy interesante, por ejemplo, que Dios nos dice en el Corán, incluso cuando está hablando de dos personas que se han divorciado, que se pongan de acuerdo, ¿vale? Que utilicen el shura, el consenso, el sentarse a... Shura más que consenso es opinión mutua, ¿no? O consulta, la consulta, esa es la palabra. Para decidir, por ejemplo, si amamantar o no al niño, ¿vale? Es muy interesante. Que no tome la decisión uno de los dos lados solo, incluso cuando está hablando en el contexto del divorcio. ¿Acaso no es fascinante? Hay muchos temas relacionados con el matrimonio que podemos tratar. Es importante, como hemos dicho, rahma, el perdón, el sentirse oído, ¿vale? Sentirse entendido. Trata las cosas que vayan surgiendo. A veces surgen cosas que son problemáticas y si no se tratan al momento, se van acumulando. Es importante que los trates al momento. Es importante que a diario hagas una limpieza, no dejes que se acumulen las cosas. Es importante que se practique la empatía, el perdón, el resolver las situaciones. Y es importante que Dios no te pide mawadda, este amor intenso y constante hacia tus compañeros de trabajo, o tus compañeros del instituto, o tus compañeros de lo que sea, ¿vale? o de la universidad, lo que sea. ¿Por qué? Bueno, porque tu relación con ellos no es esa, ¿vale? Pero con la persona con la que estás casada o casado, sí. Por tanto, tienes que hacer de esa relación una prioridad. Tiene que ser tu prioridad. Más que el trabajo. Esa persona tiene que sentir que en tu vida juega un papel más importante que tu trabajo, más importante que los proyectos, más importante que el resto de la familia extendida que queda lejana. Eso es lo que tiene que sentir la pareja, básicamente. Y para ser la prioridad de tu cónyuge, creo que uno de los mejores trucos es que tú le trates como una prioridad, ¿vale? Es decir, lo que tú quieres, tú lo tienes que dar primero, ¿vale? Y ese es uno de los problemas en muchos matrimonios, somos infantiles, ¿vale? Es decir, si ella no me lo hace, yo tampoco. Esto no es el sabor, ¿vale? Esto no es el autocontrol, esto es un comportamiento infantil, precisamente.